Vamos a la palabra del Señor. Esta mañana Dios me ha puesto en nuestro corazón predicar de la visita, la ocasión en que Jesús o Nicodemo vino a Jesús de noche. Juan capítulo 3. Y nuestro deseo es enfatizar acerca de la necesidad del nuevo nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento. Hace años, en una clase que tuve la oportunidad de tomar con un evangelista muy, muy mayor ya, nuestro hermano, creo que el hermano Ed Nelson, un evangelista en algunos países, especialmente en Rusia, él estuvo como evangelista, y me tocó tomar la clase de evangelismo y discipulado con él. Luego también con otro hermano aquí en San Diego, Santos Rivera, un buen hermano. Cuando se enseña evangelismo y se habla de el compartir a otros de la fe, por supuesto hay diversos versículos que tenemos en la palabra del Señor, ¿no? No es solamente lo que se conoce como el camino romanos para ir al cielo. El camino romanos para ir al cielo es solamente usando versículos de la carta a los romanos, y le podemos presentar el evangelio a una persona. Por ejemplo, comenzamos con Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Luego Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie justo delante del Señor, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Luego Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El hombre está separado de Dios por sus pecados, y la consecuencia de sus pecados es la muerte. Pero la diferencia la hace Cristo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo dice también Romanos 6:23. Y de allí se usa Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces se enfatiza el hecho de que el hombre no es justo delante de Dios, por sus pecados está separado de la gloria del Señor. El pecado le separa y la consecuencia del pecado es la muerte, la separación de Dios o la muerte eterna. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios nos amó que a pesar de ser pecadores, Jesucristo, su Hijo, dio su vida por nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, de tal manera que yo puedo ser librado de la muerte espiritual, de la condenación, a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero también se usa la carta a los romanos para cuando después de dejar esos fundamentos en la vida de la persona a la cual uno le está compartiendo, se le invita a pedirle a él, a Jesucristo, que le salve. Es necesario que la persona crea e invoque el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Y aún antes, Romanos 10:9 o 10, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cualquier cristiano puede inclusive hacer una cadena de versículos en su Biblia para compartir a otros el Evangelio. Dice, pastor, pues ¿a qué versículo voy? Bueno, si usted comienza con Romanos 3:10, usted busca Romanos 3:10, lo expone y de ahí puede irse y ponerle ahí en su misma Biblia, ahí 3:23. Y de ahí a eso me refiero con una cadena de versículos. Entonces, ninguno de nosotros realmente, aún en nuestras limitadas capacidades, el Espíritu Santo nos puede ayudar para compartirles a otros de Cristo, o por lo menos dejar sembrada la semilla. ¿Amén? Ahora, al yo tomar estas clases, Y lo menciono por esto, porque una de las cosas para aprender cómo compartir a otros es ver el ejemplo de Jesucristo, cómo Él compartió con otros acerca de Él. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia es en Juan capítulo 3, cuando Él tuvo un encuentro con Nicodemo. Ahora, esta predicación no es necesariamente para enseñarnos cómo testificar, pero sí quisiera animar a los hermanos a que usted puede tomar el Evangelio de Juan, el capítulo 3, inclusive como un bosquejo para enseñar a otros acerca de la salvación en Cristo. ¿Sí? Por eso le animo, sígame, ¿verdad? Vamos a ver aquí a un hombre religioso que tenía cierto conocimiento de Dios y creía en Jesús como el Mesías, pero él necesitaba nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es necesario para nacer de nuevo? ¿Qué significa esto? Y Cristo lo explica, le expone, ¿verdad? La verdad de la salvación en el Hijo de Dios, que Él mismo es el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nuestra mayor carga a través de este mensaje es que si hay alguna persona que no ha nacido de nuevo, pueda venir a ser salva, a nacer de nuevo. Es una obra espiritual, un nacimiento de nuevo, un nacimiento espiritual. Nosotros hemos nacido de la carne, hemos nacido físicamente, pero necesitamos un nacimiento espiritual porque nosotros estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y por eso el Señor Jesucristo declara, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que sea el Señor con nosotros al meditar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Usted dirá, pastor, yo ya nací de nuevo, ya he sido por la gracia de Dios. Un día le pedí a Jesucristo que me salve y bueno, no pierda interés en este mensaje porque yo le animaría que este clásico capítulo de la Biblia se impregne en su mente y que usted pueda tener su Biblia y pueda usted usar este pasaje para compartir con otros de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Amén? ¿Está conmigo, hermano? Oremos a nuestro Señor. Padre, bendice en esta hora la presentación del Evangelio de Jesucristo en base a Juan capítulo 3 y aún algunos otros versículos que en su momento habremos de mencionar y de leer. Te lo suplico, habrá aquí entre nosotros o alguien que nos escucha a través del streaming o alguien que estará escuchando esta grabación en el futuro y ahorita mismo en ese futuro la está escuchando y necesita de Jesucristo. Oh Padre Celestial, que esté atento a lo que tu palabra ha de decirnos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Juan capítulo 3, versículo 1 comienza diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Los fariseos era una secta de entre los judíos. Era una secta que por su nombre, ¿verdad?, indicaba separados, los separados, eran los que más buscaban seguir los principios de la ley, pero habían puesto su confianza precisamente en sus obras. Ellos creían en la resurrección de los muertos, ellos creían en la vida más allá, ellos creían en los ángeles, contrario a los saduceos que no creían que había resurrección de los muertos. Entonces, los fariseos, entre estos fariseos había este hombre llamado Nicodemo. Ahora, Dios puede aún rescatar de entre la gente religiosa a un alma. Lo vemos en Nicodemo y lo vemos también en Pablo. Pablo era de un fariseo. Pablo era un religioso. Alguien dijo así, y la hermana Ilse la ha escuchado decir, ¿verdad? Que cuando hay que un devoto católico se convierte en un devoto cristiano. Y no sé qué porcentaje es eso, ¿verdad? Pero una persona que verdaderamente está buscando de Dios a través de su religión, ¿verdad? Dios conoce esa alma. Dios conoce. Aún mencionábamos esta mañana acerca de Cornelio. Y aunque creemos que él era salvo, pero un centurión que de alguna manera estuvo necesitado y buscando de Dios. Y el Señor vio a esta alma. Así que no perdamos esperanza de que aún entre los nuestros, me refiero a nuestras familias, o algún vecino o a alguien que no, que es muy, a lo mejor, entregado a su religión, pues en una sincera búsqueda de Dios, bueno, que pueda encontrar en Cristo la salvación para su alma. Amén. Y oremos por esta persona. Y compartámosle acerca de este hombre, Nicodemo, un principal, un religioso que vino a Jesús de noche. Mucho se ha dicho, ¿verdad?, por qué vino de noche, y mucho se enfatiza el hecho que probablemente pues no quería darse a conocer, era cobarde, pero bueno, Jesucristo estaba también muy ocupado, el mismo Nicodemo tenía ocupaciones, pero vemos a este hombre en otras dos ocasiones en la Biblia dando testimonio, por lo menos desde su posición en el Sanedrín, mencionando cuando Cristo es juzgado, nos dice en Juan capítulo 7, versículo 50, cuando la gente levantaba y los religiosos levantaban acusaciones contra Cristo, ¿verdad? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta. Y cuando Jesús murió, hubo dos hombres del Sanedrín religiosos que se habían convertido a Cristo. Uno de ellos se llamaba José de Arimatea y el otro era Nicodemo. José fue el que pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y se lo entregaron, y Nicodemo fue con José y él llevó las especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero en este encuentro, él le dice al Señor, versículo 2, Juan capítulo 3, se dirige a él como un maestro, le dice Rabí, y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué causa? Bueno, él la dice allí, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es evidente que Nicodemo vivía en Jerusalén. Y en Juan capítulo 2, versículo 23, mire, por favor, Jesucristo estaba en Jerusalén y es cuando da testimonio y limpia el templo, ¿verdad? Y habla de que él puede reedificar el templo en 3 días y hablaba del templo de su cuerpo, hablaba de su resurrección. En Juan, Evangelio de Juan, hay unos versículos atrás, hermanos, en el versículo 3 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Y luego qué dice? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces muchos creyeron y entre ellos, pues Nicodemo por lo menos creyó que Jesús venía de Dios. Y es interesante la frase que él usa, dice, sabemos que vienes de Dios como maestro. Sabemos, lo incluye a él y a alguien más. ¿Sería José de Arimatea? ¿Serían otros miembros del Sanedrín que era evidente por las señales que Cristo hacía que este hombre venía de Dios? Pero finalmente cerraron su corazón. Una de las cosas que veo en Nicodemo es que fue un hombre que inquirió acerca de la verdad. Inquirió es, fue adelante a buscar. Quiso conocer. Sabemos que vienes de Dios como maestro. Vino a Jesús de noche. Hay muchos que tienen un concepto acerca de Jesús, pero no vienen a Jesús. Hay algunos que tienen alguna inquietud con respecto a la necesidad en su vida espiritual, pero no se dan el tiempo para venir a Jesús. No importa que vengas de noche, pero ven a Él. No importa que vengas en una hora no apropiada, pero ven a Él. Y otra cosa, el Señor Jesús siempre está dispuesto a recibirnos. Siempre está dispuesto a escucharnos. Y lo que Él nos ha de decir será lo que nuestra alma necesita. Versículo 2, otra vez. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesucristo le responde a Nicodemo, versículo 3, y le responde con esto: de cierto, te digo. Es una manera de expresar una verdad absoluta. En verdad, pudiéramos decirlo así, en verdad te digo esto. Quiero, escúchalo bien. Amén, amén, dice en el original. Por eso nosotros decimos amén. A veces cuando alguien dice, el Señor es un buen Dios, y los hermanos dicen amén, ¿verdad? Porque afirmamos, decimos, es verdad. De cierto, la palabra en el original en el griego, de cierto, es amén. Amén. Es un título de Cristo que también se menciona en Apocalipsis. Y no tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que también cuidar, ¿verdad? Que nuestros amenes sean sinceros y no sean solamente una repetición y tomar el nombre del Señor en vano. Pero le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Este era un hombre religioso, Nicodemo. Era un hombre que había tenido cierta luz, sabía que Cristo venía de Dios. Y era evidente para él porque las obras que él hacía, era evidente que eran de Dios. Pero él necesitaba nacer de nuevo. Él necesitaba una obra espiritual en su alma, en su vida. Dice 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es una obra que se hace porque nosotros cumplimos con algún requisito religioso. Nosotros tenemos que venir al Señor y reconocer nuestra necesidad de salvación. Aunque este hombre tenía cierto conocimiento de Dios, llevaba una religión, él estaba necesitado de salvación. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1 no nos dice que Cristo, o él, dice así, Efesios 2, hablando el apóstol Pablo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En Juan capítulo 5, versículo 21, nos dice así. Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y versículo 24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por eso Cristo le dice: El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesito nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo entendió esto como un nacer físicamente otra vez. Y así se lo presenta a Cristo. Mira el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, Jesús, tú dices que hay que nacer de nuevo, otra vez. Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es evidente que Nicodemo entendió lo que Cristo le estaba diciendo como una obra física, como algo, un nacer físicamente otra vez. Pero Cristo no se estaba refiriendo a esto. Él mismo se lo explica. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Inclusive hace esta pregunta: ¿puede acaso entrar en el vientre de su madre? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, las preguntas de Nicodemo parecen como muy, ¿cuál sería la palabra? Como, ¿mande? Ingenuas. O sin chiste, da mejor la palabra que el hermano dice. Ingenuas, ¿no? O sea, un hombre religioso se supone que debería saber, pero él sencillamente entendió, y él en su búsqueda y aceptando lo que Cristo está diciendo, dice: ok, ¿cómo nacer de nuevo? Entonces, ¿cómo se hace que otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y siendo viejo, yo creo que se refería a él, a lo mejor, ¿verdad? Era un hombre ya mayor. Y Cristo le dice, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Que no te maravilles. No me estoy refiriendo a algo físico, sino es algo espiritual. Primero le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta: bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Tiene que entrar otra vez en el vientre de su madre? No, mira, Nicodemo, lo que te estoy diciendo es esto: que el que necesitas nacer del agua y del Espíritu. Bueno, ¿qué se refiere el agua? Ahorita lo vamos a explicar. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego abunda en su explicación Cristo y dice esto: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que tú naciste de la carne una vez. Pero lo que yo te estoy diciendo que tienes que nacer otra vez no es de la carne, es del Espíritu. Y tanto el agua como el Espíritu es una obra espiritual. Y ahorita lo vamos a explicar. Ahora, antes de explicar acerca del nacimiento espiritual, nacimiento del Espíritu, quiero explicar o quiero decir por qué es que el hombre necesita nacer otra vez. Espiritualmente, y nacer espiritualmente. Espiritualmente el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre ha pecado contra Dios y la paga del pecado es muerte. Dice la palabra del Señor en Génesis 8:21. Fíjese lo que dice. Y esto es una condición del hombre. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dijo el Señor. En Salmos 14, y versículo 2, David dijo esto. Primero dijo en el versículo 1, Salmos 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y en el versículo 2 dice David, bueno, en el mismo versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables, No hay quien haga el bien. Salmos 14:2, mire lo que dice, o escuche lo que dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Jehová miró para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No es la apreciación de un hombre, es la apreciación de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si el hombre muere en esa condición, su alma vivirá separada de Dios por toda la eternidad. Nos dice a Hebreos capítulo 9 y versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre tiene que arreglar sus cuentas con Dios antes de morir. Y Cristo es el que está hablando y le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes una religión. Pero tu religión no te da salvación. Nicodemo, tú te has dado cuenta de que yo vengo de parte de Dios y que yo soy el Mesías. Probablemente es lo que podemos, él viene de parte de Dios. No sabemos qué tanto era lo que él conocía, pero vemos que él sabía que venía de Dios. Pero aún tu conocimiento acerca de mí, acerca de Cristo, el conocimiento en sí, automáticamente no te salva. El conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo te debe llevar a clamar a Dios por salvación, por el perdón de tus pecados, por la limpieza de tu alma de la culpa de tus pecados, y Dios lleva a cabo un nuevo nacimiento en la vida. Es Dios el que lleva, hace esta obra. Mire, por favor, y ahorita regresamos a Juan capítulo 3, en capítulo 1 de Juan, y téngalo presente esto, si usted le está compartiendo a alguien de Cristo, usted puede ir al Evangelio de Juan capítulo 3, y unos pasajes antes, en Juan capítulo 1, debería usted tener esto en su mente, el versículo 12 y el versículo 13 de Juan 1, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, o sea, esos hijos de Dios, no son engendrados o no son nacidos. No son engendrados a una vida nueva, espiritual. No es un engendramiento de sangre. No es de voluntad de carne. No es de la voluntad del varón, sino de Dios. De Dios. Y pudiéramos explicar, no es que tú en tu voluntad digas, no, yo quiero ser hijo de Dios. Y yo, no, en tu voluntad debes rendirte al Señor. Pero el que hace esa obra es Él. Inclusive, Él es el que nos convence y nos hace ver nuestra necesidad. A través de su Espíritu y a través de su Palabra. Y es a lo que ahorita explicamos o vamos a explicar en Juan capítulo 3. Sígame por favor allí. Cristo dijo, el que en el versículo 5, el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. No puede, no solamente ver, sino no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el agua? Bueno, en el mismo contexto del Evangelio de Juan, encontramos, si gusta por favor, en Juan capítulo 17, vaya por favor allí a Juan capítulo 17, este pasaje. Juan capítulo 17. En En el versículo, y pensé que había escrito este versículo, pero aquí está en Juan 17, cuando dice, ya vosotros estáis limpios, ¿verdad? No, es que estoy mal, hermanos, no es Juan 17, es Juan 15, discúlpenme. Juan 15 y versículo 3. Ya vosotros estáis, ¿qué dice? Limpios. ¿Por qué? La palabra que os he hablado. Ahora uno dirá, bueno, por implicación, ¿qué es lo que limpia? ¿Con qué limpia? ¿Es agua con lo que se limpia? Por supuesto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos lleva a ver nuestra necesidad. Vamos a otro pasaje en Efesios capítulo 5 y versículo 26. Efesios capítulo 5 y versículo 26. Mire lo que dice. Efesios 5:26. Para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado a la iglesia o a los creyentes. Estoy en Juan, Efesios 5:26. ¿Está ahí con su servidor? Habiéndola purificado en el lavamiento de qué? Del agua por la qué? La palabra. La palabra de Dios tiene poder para limpiarnos. Y ahorita vamos a explicar con respecto por qué menciona el agua y el espíritu. Pero vamos a otros pasajes más. Aquí vaya conmigo a en Santiago capítulo 1. Santiago está después de Hebreos. Usted va a encontrar ahí Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18 dice así, él, refiriéndose a Dios, porque toda buena dádiva, dice el anterior versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Versículo 18, él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Y nacer por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es por eso que cuando a una persona le compartimos de Cristo, tenemos que hablarle la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Aún en el versículo 22 de Primera de Pedro encontramos cómo Dios purificó las almas. Y luego nos habla que somos renacidos por la palabra. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. Y bien podemos decir que la verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Cristo nos presenta, la palabra nos presenta a Cristo. Mediante el Espíritu tenemos la verdad, habiendo oído o obedecido la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Eso es. Renacidos, nacidos de nuevo, otra vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el que no naciere del agua, de la palabra, de la obra de la palabra, y del Espíritu. Vean en Juan capítulo 16. Regresen a Juan, al Evangelio de Juan. Y vayan a Juan, el capítulo 16, en el versículo 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, dice Cristo, Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? Que Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. Él estaba con sus discípulos. No, Señor, no te vayas. Pues les conviene porque cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dice el versículo 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer aquí no necesariamente significa, oye, mira, pues ándale, te convenzo. Ah, está bien, me convenciste, ¿no? La idea es producir convicción. Realmente estoy mal delante de Dios. He pecado contra Dios. Le convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Tres cosas? ¿Qué significan estas tres cosas? El mismo Cristo nos lo explica. Amados hermanos, estas cosas que les estoy explicando no son difíciles de entender. Usted debería comprenderlas. Me refiero a los hermanos que ya tienen tiempo para compartirles a otros de Cristo. Mire lo que dice, versículo 9, de pecado. Convencerles de pecado por cuanto no creen en mí. Una persona necesita creer en Jesucristo. El único, podemos decirlo así, la única cosa que el Señor no puede, bueno, la fraseología a veces es comprometedora, ¿no? Pero todo pecado se puede ser perdonado excepto la incredulidad acerca de Cristo. Una persona puede haber matado a miles de personas, puede haber estar en una vida, pero si viene a Cristo y cree en Él, Cristo le puede perdonar sus pecados. Pero una persona pudo haber sido la mejor persona que hay en el mundo, pero si no cree en Cristo, su alma va a la condenación. Cristo es el único que nos puede salvar, no es una religión. Es un Salvador. Él es el único que murió en la cruz. Es Dios mismo, hecho carne. Y de eso el Espíritu Santo convence. Es pecado si tú no confías en Cristo. Pero es que yo no soy tan malo, yo no le hago nada mal a nadie. Necesitas confiar en Cristo. Porque no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién convence al pecador? El Espíritu Santo. ¿Con qué lo convence? Con la palabra de Dios. ¿El que no naciere de qué? Del agua y del Espíritu. La fe viene por el oír por la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra para convencer al pecador. Amén. El que no naciere del agua y del Espíritu, de pecado, por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El pecador tiene que ser convencido de que la única manera para ir al Padre y encontrar la justicia de Dios es a través de Jesucristo, de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Pero también, no solamente de pecado, de justicia, sino de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De juicio. El juicio de Dios sobre tu vida y sobre la mía por nuestros pecados ya ha sido llevado a cabo en Cristo. Si una persona viene con sus pecados a Dios y pide perdón, Cristo llevó sus pecados en su cuerpo sobre el madero, y ahora el juicio de Dios puede ser quitado de su vida. Pero si esa persona rechaza a Cristo, Él tendrá que llevar el juicio. La Biblia dice que Cristo tomó carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, el acusador, el que nos acusaba delante de Dios por nuestros pecados. Así que Cristo es el único que puede salvarnos. De eso nos convence el Espíritu Santo al pecador. Así que Cristo es el único que le puede salvar. Y usted necesita, yo necesito, aquellos que no han confiado en Cristo. Un día yo le pedí a Cristo que me salvara. Necesitamos que Cristo nos haga nacer de nuevo. Le quiero explicar y no quiero aquí abundar en que mis palabras sean las que no. Es la palabra de Dios. Pero yo buscaba salvación a través de mis buenas obras, a través de mi religión. En un día me di cuenta que nada puede satisfacer la justicia de Dios, sino solamente la obra de Cristo en la cruz. Le pedí que me perdonara y Dios hizo una obra espiritual en mi corazón. No puedo explicarle cómo es. Sencillamente encontré la paz de Dios. Y lo que la Biblia me dice es que una persona puede nacer espiritualmente. Y así lo dice Cristo. Pero Cristo nos explica un poco más aquí. Entonces, hasta aquí hay que dejar claro esto. Que el hombre, aún en su religión, no puede ser salvo, sino solamente si nace de nuevo en Cristo. Que para nacer de nuevo tiene que nacer del agua y del Espíritu, es decir, espiritualmente a través de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, mostrándole lo que Dios dice. Ahora, le dice Cristo a Nicodemo, versículo 7, no te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Es como diciendo, no es algo, aunque es algo sobrenatural, no es algo imposible. ¿Me está dando a entender, hermano? No te maravilles. Y luego le pone un ejemplo. En el versículo 8 le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Prácticamente le va a decir, y ahorita voy a leer un comentario, y lo tomé de un comentarista, ¿verdad? Me gustó la manera como lo expresa Albert Barnes, y lo voy a compartir con ustedes. Pero es una manera de decir, mira, tú no entiendes todo lo que sucede, de cómo el viento, de dónde vienes, pero puedes ver los efectos del viento, y tú puedes decir, esto es real. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo había cuestionado el nacer de nuevo porque no entendía cómo podía ser. Jesús le muestra que no debía rechazar la verdad del nuevo nacimiento, pues constantemente él mismo creía cosas que aún eran iguales de difíciles de comprender. Podría parecer incomprensible nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Sí, Cristo le dice, no te maravilles de que os es necesario nacer de nuevo. Pero debía juzgarse por sus efectos. Como en este caso del viento, los efectos se vieron. El sonido se oyó. Produjo cambios importantes. Árboles y nubes se movieron, pero el viento no se ve. Ni sabemos de dónde viene, ni por qué leyes se rigen. Tal vez ahorita podemos saber, ¿verdad?, científicamente eso. Pero en este contexto es, tú no lo ves. Así sucede con las obras u operaciones del Espíritu. Cuando un Espíritu obra en una vida, vemos los cambios producidos. Hombres que ahora son pecadores, se vuelven santos. Aquellos irreflexivos o necios se vuelven serios. Los licenciosos se vuelven puros. Los viciosos se vuelven morales. Los morales y religiosos, los morales se convierten en religiosos. Los que no oraban, ahora oran. Los rebeldes y obstinados se convierten en hombres mansos y apacibles. Cuando vemos tales cambios, no debemos dudar de que sean producidos por alguna causa, por algún agente poderoso, más que cuando vemos árboles moviéndose o las aguas del océano amontonándose. En esos casos lo atribuimos al viento, aunque no lo veamos ni comprendamos sus efectos. De aquí podemos aprender, número uno, que la evidencia adecuada de la conversión, de un nuevo nacimiento, la evidencia son los efectos en una vida. Que no debemos ser demasiado curiosos para buscar la causa o la forma del cambio. O sea, bueno, es que yo quiero saber. No te maravilles, es una obra espiritual. Y que Dios tiene poder sobre el pecador más empedernido para transformarlo, como tiene poder sobre el roble más alto para derribarlo con una ráfaga de viento arrolladora. También que hay muchas obras, modos de operación del Espíritu, así como el tiempo a veces sopla con una tempestad y todo se postra ante él, o a veces el viento sopla como una suave brisa. Así sucede con las operaciones y las obras del Espíritu. El pecador a veces tiembla y se postra a su verdad, pero a veces es atraído dulce y suavemente a la cruz de Jesús. Es una obra espiritual. Todo aquel que nace del Espíritu es, en algunos aspectos, como los efectos del viento. No lo ves, no puedes discernir sus leyes, pero ves sus efectos. Sabes, por lo tanto, que existe y opera. La objeción de Nicodemo fue que no podía ver este cambio ni percibir cómo podía ser. Jesús le dice que no debe rechazar una doctrina simplemente porque no la entiende. Aunque Nicodemo no decía, no la entiendo, pero Cristo le dice, no te maravilles. El viento tampoco se ve, pero sus efectos son bien conocidos. Hay un pasaje, y lo corroboro, lo confirmo esto con este pasaje de las Escrituras, aunque la explicación es entendible que aquí nos da. En Eclesiastés 11, versículo 5, es un pasaje muy interesante. Dice así, Eclesiastés 11, 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No conoces el camino del viento, o cómo crecen los huesos en un pequeño bebé en el vientre de una mujer. Pero la obra de Dios es misteriosa, pero es una obra real. Amén. Necesitamos nacer de nuevo. Versículo 9, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Tú dices que es algo espiritual? Señor Jesús, oh Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor Jesús le explica. Primero le dice, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un maestro religioso de Israel y no sabía. A veces sabemos mucha de religión, pero no sabemos conocer al Dios verdadero. No se necesita grande teología para conocer la necesidad de nuestras almas de Cristo. Aunque después tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, sin duda, después de que le conocemos. Versículo 11, Juan 3, Cristo le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y que lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Cristo le dice, lo que te estoy diciendo es porque yo lo sé. Ahora es interesante que Cristo usa aquí el plural porque dice lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Habla como si él y alguien más, probablemente. Es una referencia a la predicación de Juan el Bautista, que también fue resistida por los judíos. ¿Qué dijo Juan el Bautista de Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Hechos 19 acerca de Juan el Bautista? Que él no solamente bautizó para arrepentimientos de pecados, pero dijo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en el Cristo. Y muchos lo rechazaron. Muchos lo resistieron. Y Cristo dice, lo que sabemos hablamos. Esta es una obra real. Cristo conoce los corazones de los hombres. Cristo sabe cómo la obra del Evangelio puede cambiar una vida. ¿Cómo puede hacerse esto? Bueno, lo primero que tienes que saber, versículo 13, es que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Tú quieres saber cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento en una vida? Primero, confía en lo que te estoy diciendo, dice Cristo. Segundo, si queremos ponerle una numeración, tienes que reconocer que yo, hablando de Cristo, no de mí, soy enviado de Dios y soy el Mesías. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí vemos inclusive la omnipresencia de Cristo. Él está aquí y Él está allá. Y nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo si no es Dios mismo. El mismo título, el Hijo del Hombre, es un título extraído del libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, cuando Daniel vio a uno como Hijo de Hombre que venía y se le fueron dado dominio, poder y reino por toda la eternidad. Este es Cristo, el Rey, Cristo el Hijo de Dios. Una persona no puede nacer de nuevo si no cree que Jesucristo es Dios mismo y es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único que nos puede salvar. Seguimos aquí. Cristo lo está presentando esto. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto, aquí Cristo le presenta un acontecimiento del Antiguo Testamento que Nicodemo lo sabía muy bien, siendo religioso y siendo de los judíos. A lo mejor aquí alguien dice, bueno, ¿a qué se refiere esto como Moisés levantó la serpiente en el desierto? Déjeme le explico tantito. En Números, en el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, escrito por Moisés, se nos dice que los israelitas tentaron a Dios y Dios mandó serpientes que los picaban y morían. Los mordían y morían. Decimos los picaban, ¿no? Los mordían y morían. Entonces ellos en su necesidad clamaron a Dios. Moisés fue y clamó a Dios. Y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, tállala con de bronce, y ponla esa serpiente en un asta, así en alto. Y cuando un israelita sea mordido por una serpiente, si ve a la serpiente de bronce, va a ser sanado. Y así sucedió. Entonces, el Señor Jesucristo que está hablando usa esa historia del Antiguo Testamento que creemos que nos proyecta a Jesucristo, que Él es como esa serpiente, que aquel que pone su fe en Él puede ser salvado. Él sería levantado, y es una referencia muy probablemente al hecho no solamente resucitado, sino levantado en una cruz. Y Cristo fue puesto en la cruz por nuestros pecados. La serpiente es un tipo de Satanás. La serpiente antigua, el diablo y Satanás, esa serpiente que tentó a Eva y le dijo, no es cierto lo que Dios dice, no vas a morir. Y Eva escuchó la voz de la serpiente y luego él incitó a su esposo y comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieren. Satanás es un homicida, Satanás incita al pecado y el pecado trae muerte, así como el veneno de esa serpiente. Pero todo aquel que pone su fe en Cristo. Dice así: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces tienes que creer que Jesús, soy el Hijo del Hombre, soy Dios mismo y que muero por tus pecados. Para que tú, creyendo en lo que yo estoy haciendo por ti, puedas tener vida eterna. Y explica más Cristo aquí, empieza a explicar más y les dice, recuerden, te está respondiendo esta pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, te digo, te sigo diciendo, diría Cristo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 16. Este es el amor de Dios para un mundo necesitado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algo muy importante, es para todo aquel que en él cree. Tienes que tener fe, confianza. Y la fe es una confianza en aquello que no ves. Yo no lo veo, pero le tengo confianza a eso. Yo no vi a Cristo en la cruz, pero yo creo que Cristo vino en la cruz. La Biblia lo dice. Cree en Jesucristo. Cree que estás muerto en delitos y pecados. Cree en lo que Dios dice en su palabra. Deja que el Espíritu Santo te convenza. Pon tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y podrás ser salvo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue Cristo explicando por qué no envió, versículo 17, no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y más claro no lo puede decir. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es otra expresión ahí, la palabra unigénito. Teológicamente es una realidad que habla de la indivisibilidad de la Trinidad y de la unidad de Cristo con el Padre, Él siendo el único continuamente engendrado en esa relación eterna del Padre y el Hijo como un solo Dios, y ambos personas de este Dios. Creemos en un solo Dios y tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué una persona es condenada? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios se te presenta, Él murió por tus pecados, Él es Dios mismo, Él murió en la cruz por ti, y si lo rechazas, serás condenado. Punto. Nosotros tal vez estamos muy familiarizados con este pasaje y se nos ata, creemos en Cristo. Pero pensando en una mente judía y religiosa de Nicodemo, tal vez tendría él que realmente reconocer que este hombre no era solamente un maestro más enviado por Dios, sino era el Hijo de Dios, con todo lo que implicaba. Juan 5 nos dice, versículo 18, que no solamente lo querían matar porque transgredía el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este hombre con el que estoy hablando es Dios. Este hombre con el que estoy hablando es el Hijo del Hombre. Este hombre es el que puede salvar. Y ese es Cristo. ¿Amén? Amén. Él es el único que le puede salvar. Y mire el versículo 19, porque esto es parte también de esta explicación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese la condenación del hombre. Fíjese la situación del hombre. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres, que la luz vino al mundo. El hombre está condenado, pero Dios mismo envió a su Hijo. Pero los hombres le han rechazado. No es que Dios no ha dado oportunidad al hombre. La luz vino al mundo, pero los hombres, ¿por qué rechazaron a la luz? Porque, dice aquí, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas no quieren venir a Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su pecado. No quieren dejar su pecado. Aman más las tinieblas que la luz. Sus obras son malas. Y si algo se va a entrometer entre ellos y su pecado, pudiéramos decirlo así, prefieren seguir con su pecado e irse al infierno que renunciar a su pecado y conocer al Dios vivo y verdadero. El hombre está tan obstinado en su pecado. Versículo 20 dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No es que no sea clara la salvación que hay en Cristo. No es que Dios no haya amado al mundo. Es que el hombre, como dice aquí, hace lo malo y aborrece la luz. ¿Por qué aborrece la luz? Porque la luz muestra su pecado. Y qué triste que los hombres prefieran seguir en su pecado que tener la salvación de sus almas. Pero, versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted quiere la verdad? ¿Usted quiere practicar la verdad? Venga a la luz, venga a Cristo. Algo muy importante que tenemos que reconocer es que hemos pecado contra Dios. Nuestras obras son malas. Y debemos decirle, Señor, perdóname. Yo me arrepiento. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí. Y te pido que me salves. Oh, amados hermanos, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que necesita nacer de nuevo? He pensado, hay dos situaciones que han provocado el hecho de que el Señor me guíe a predicar este mensaje. Y una de esas es mi carga por los niños y jóvenes de nuestra iglesia. Y no solamente niños y jóvenes, porque puede haber adultos aquí que no han nacido de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Cuál es tu actitud hacia la luz? ¿Cuál es tu actitud hacia Cristo? ¿No quieres de Cristo? ¿No quieres que se te diga de Cristo? ¿No quieres que se te hable de Cristo en tu vida personal? Probablemente no has nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar o no puede ver el reino de Dios. Pero aquí está la salvación. Y el que en él cree no es condenado. ¿Tú le has pedido a Jesucristo que te perdone? ¿Ha habido un cambio en tu vida? Así como el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes. ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Se puede evidenciar eso? Si no, confía en Cristo como tu Salvador personal. Tú que me estás escuchando, me estás viendo allí en el streaming, o me estás escuchando a través de la grabación y el Espíritu Santo ha estado tratando con tu corazón, es el momento que tú arregles tus cuentas con Dios. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así dice 2 Corintios capítulo 5. Y el apóstol Pablo dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree también que Jesucristo murió y resucitó. Eso es algo muy importante. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó de los muertos al tercer día y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Hijo del Hombre fue levantado. Él fue levantado. Él es el Cristo que murió por nosotros en la cruz y resucitó, obteniendo la victoria sobre la muerte. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, oramos para que tu palabra en esta mañana traiga convicción. Tu Espíritu Santo convenza los corazones. Y si hay alguien aquí entre nosotros, ya sea niño, joven, adulto, anciano, que necesita a Jesús como su Salvador personal, oh Padre Celestial, que en esta hora pueda nacer de nuevo. Te lo suplico, Señor. Haz tú esta obra. Que tu Espíritu Santo le haya convencido de darse cuenta: yo he pecado contra Dios. Y mis pecados me separan de Él. Estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero la Biblia dice que Cristo murió por mis pecados. Y Él resucitó. Y yo creo en Él. El pecado, como esa serpiente, me condena. Me lleva a la muerte espiritual. Pero yo quiero creer en Cristo, que fue levantado por mí en una cruz. Y le quiero pedir que me salve, que me perdone. Oh, confiésalo con tu boca, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Dile: Señor, perdóname. Créelo en tu corazón que Él te puede perdonar. Y puedes ser salvado y puedes ser nacido de nuevo. Es una obra que nosotros no vamos a ver, nadie la va a poder ver, sino solamente por los efectos. Lo que Dios ha de hacer, o esta obra ha de hacer, posteriormente en esta vida. Oh Señor, en una vida. Oh Señor, toma control de estos momentos en el nombre precioso de Cristo. Sigan orando, por favor. Habrá alguien en esta mañana que dice: Pastor, yo quiero pedirle a Cristo que me perdone. Yo quiero pedirle a Cristo que me salve. Yo quiero nacer de nuevo. Habrá alguien así, levante su mano. Quiero orar por usted. No es que mi oración le salve. No, usted necesita pedirle a Jesús que le salve. Pero quisiera que tenerle presente en nuestras oraciones y ayudarle. Habrá alguien así que dice: ore por mí, pastor. Yo necesito ser salvado. Yo necesito nacer de nuevo. Si usted muriera en estos momentos, ¿está seguro que sus cuentas están bien con Dios? ¿O tendría usted que despertar en el infierno? No lo deje para después. ¿Usted cree que Cristo le puede salvar? ¿Qué espera? Invítele como su Salvador. ¿Habrá alguien así? Muy bien. Señor, tú conoces los corazones. Y Padre Celestial, te pido que nos ayudes como cristianos a aprovechar este privilegio que nos has dado de conocer estas verdades y tener estos pasajes para hablar con otros acerca de la salvación. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y compartirles de Cristo. Te ruego, Señor, aún a nuestros propios hijos pequeños que necesitan de Jesús, nuestros alumnos tal vez. Gracias por porque tú haces una obra espiritual que tal vez nosotros no alcanzamos a ver en un momento, pero tú obras de maneras misteriosas. Te pido, Señor, que podamos como cristianos en esta mañana ser agradecidos por esta salvación que nos has dado. Y que recordemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Que recordemos que lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora le pertenecemos al Señor. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Ayúdanos a recordar que somos hechura suya, de tuya, creados ahora en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para andar en ellas. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios, como dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sé también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Somos ahora hijos de Dios. Tenemos un Padre Celestial. No estamos solos. Aún como el Padre Celestial alimenta a las aves, Él nos cuida. Él nos sustenta. A Él podemos orar, a nuestro Padre que está en lo secreto. A Él podemos, para Él podemos ofrendar y ayudar a otros en necesidad, porque Él es un Padre bueno. Para Él, por este Padre nuestro, podemos amar aún a nuestros enemigos y aún tener una actitud de misericordia para con el que nos hace daño. Gracias por esta fe, gracias por esta salvación. Permítenos vivir esta vida cristiana en plenitud, Señor, porque es una preciosa vida y estamos completos en ti. Despídenos ahora con tu bendición. Gracias por la salvación que en Cristo tenemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén.